¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en la carrera interminable por alcanzar un estatus que parece escurridizo? ¿Eres de los que se afana por tener el último dispositivo, vehículo o ropa de marca? ¿Te has preguntado cómo afecta esta búsqueda a tu salud mental? En este episodio conversamos sobre los efectos de perseguir el estatus. Te doy varias claves para liberarte de la presión, encontrar realización auténtica y cuidar tu bienestar emocional. ¡Comenzamos!
Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio de Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. ¿Qué son los podcasts? Un medio digital donde mientras tú haces cosas importantes y necesarias para tu día a día, nosotros con nuestra voz, los productores, podcasters, te acompañamos respetando lo que tienes que hacer mientras te entretienes, aprendes, te informas, nos puedes llevar contigo a todas partes, descargar este episodio, escucharlo, marcarlo, devolverle valor, claro que sí. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito. Yo te voy a recomendar algunos más adelante. Grabamos y publicamos este podcast 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Solo tienes que suscribirte, evidentemente, ya lo mencioné. Y te voy a decir cómo puedes acceder a los miles de episodios, porque este es el episodio 1581. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Pues a continuación te lo voy a decir. Y bueno, he preparado un tema que estoy seguro que te puede interesar, ¿no? Antes de comenzar con el tema, ya sabes que tenemos algunos segmentos, darte algunas informaciones que creo van a ser muy relevantes para ti. Tenemos 3 episodios a la semana de Te Invito a un Café, más o menos lunes, miércoles y viernes. Los lunes es en abierto, por eso me escuchas por acá, a través de los reproductores. Si ves tu reproductor, probablemente encuentres solo un episodio, porque este podcast en abierto, esta parte en abierto, solamente va a tener el último episodio disponible. Y hay 2 episodios nuevos durante la semana para los suscriptores de Sasuke Network. Son episodios más profundos, concisos, aunque parezca paradójico, pero no lo es, con herramientas y técnicas psicológicas probadas y de acuerdo también a la solicitud o demanda de nuestros miembros, sin anuncios, sin canción del día y con una duración aproximada de 20 minutos. Así que si estás interesado en recibir estos episodios exclusivos más otros beneficios, ve a sasuke.network y suscríbete. Con esa suscripción no solamente obtienes esos beneficios, también estás apoyando para que este podcast y los otros 8 podcasts que producimos en Sasuke Network se mantengan en el tiempo, aportando mucho valor. Si solo quieres acceder a los miles de episodios anteriores de este podcast, también en abierto y sin costo, únete entonces a nuestra lista de correos en café.robertsasuke.com. Dejas tu correo, inmediatamente se abre una página que te dice dónde escucharnos y el catálogo completo de los episodios anteriores en abiertos. Claro, no están los exclusivos de Sasuke Network, pero sí los que venimos produciendo desde el año 2015. café.robertsasuke.com. Dejo estos enlaces en las notas del episodio. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones de podcast o reproductores para vivir la experiencia, una mejor experiencia escuchando podcast? Te lo voy a decir, son 4 hasta ahora. Podcast Guru, Fountain.fm como fuente, pero en inglés. Fountain.fm, Podverse, así se escribe, Podverse, y Castamatic. Las primeras tres son multiplataformas, están para iOS, están para Android, y Castamatic hasta ahora está solo para iOS, para iPhone. Así que la descargas, creas tu cuenta, importas, puedes importar tus podcasts favoritos ahí y vas a tener muchísimas características que no te da Spotify, que no te da Apple Podcasts, que no te da Google Podcasts y que mucho menos te va a dar YouTube Music. Así que ahí lo tienes, ¿no? Para quienes me preguntan. Si estás interesado en crear un podcast o ya tienes un podcast y quieres mejorarlo, pues mira, tenemos un podcast, tengo un podcast que se llama Esto es Podcast 2.0 y en el día de hoy he publicado un episodio que se titula Oyente pasivo versus oyente reactivo. ¿Cuál es el tuyo? Para los interesados, en tu reproductor de podcast favorito escribes Esto es Podcast 2.0 y te suscribes para que aprendas cómo llevar tu podcast un poquito más allá. Y si te interesan directamente los temas de emprendimiento en solitario, los solopreneur, también está el podcast Modo Solopreneur. Así se escribe, Modo Solopreneur. Hoy hablamos en Modo Solopreneur también sobre el oro digital que genera dinero en Internet. Así que ve a tu reproductor también, suscríbete a Modo Solopreneur para que no te pierdas este episodio y todos los anteriores. Así es. Así que vamos con la canción del día. La canción del día es un himno a la autenticidad. Es mi himno personal desde adolescente. Bueno, adolescente quizás no, pero joven adulto. Y siempre que puedo la escucho y siempre que puedo me reafirmo con lo que dice esta canción. Se titula Sigo Aquí, interpretada por Alex Ubago y Álvaro de Luna. Y espero que la disfrutes conmigo. Si te la sabes, pues la vas cantando también así.
Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué? ¿Qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír, no me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti. Y di cómo alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy aquí. Y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que los otros, seguir siempre así. Soy, si tú vienes donde voy, no me alcanzan. Si eres mi amigo mejor, que sabrán del mal y el bien. Yo no soy lo que ven. Todo el mundo durmiendo, yo sigo soñando por. Que nunca creeré.
Así es, sigo aquí. Esta canción forma parte, está ya agregada en nuestro playlist Sasuke Network Music, disponible en Spotify, la lista de reproducción, en YouTube Music, en Amazon Music y en Apple Music. Ya se han migrado una gran parte de las canciones gracias a Eric Soto, del podcast Inesperada Adultez, que también es miembro de Sasuke Network. Así que en tu plataforma de streaming de música, tú escribes en el buscador Sasuke Network Music y te suscribes a la lista, escuchas las que están ahí, que son canciones para levantar el ánimo, y escuchas las nuevas también. Ahí lo tienes. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que lo he titulado La falsa ilusión del estatus y su impacto en la salud mental. Hoy yo quiero que exploremos, que hablemos, que profundicemos un poco en un tema que quizás va a desafiar tus metas y valores, ¿ya? Y es el tema del estatus. Del estatus, que también en español se puede decir el estado, pero es que parece gobierno, ¿no? El estatus. Vamos a hablar del significado, voy a mencionar el significado de esto, de esta palabra, de este concepto, y de cómo su búsqueda constante y permanente puede afectar nuestras vidas de maneras que quizás no hayas considerado o no hayamos considerado. Ya, entonces hoy es un día, un episodio para cuestionar normas y para reflexionar sobre lo que realmente importa, lo que realmente importa. ¿Qué es esto del estatus y por qué lo buscamos? Vamos a hablar de el estatus social, por ejemplo, o el estatus es simplemente una etiqueta social, o se trata de algo más profundo, que está arraigado en nuestras necesidades humanas fundamentales. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el estatus? El estatus se define como la posición donde se sitúa un ser humano en una jerarquía social. Se refiere al lugar que ocupamos en la jerarquía social. Pero es que, aparte de la jerarquía social, hay otras jerarquías. Porque nosotros estamos dentro de un sistema social, pero también probablemente estemos dentro de un sistema profesional si hemos hecho academia, ¿no? Si nos hemos formado en la educación formal y tenemos títulos, entonces está la jerarquía social, pero está la jerarquía familiar, la profesional, ¿ya? Y dependiendo del sistema del que formemos parte, pues generalmente, en cualquiera de esos sistemas hay jerarquía. Hay jerarquía religiosa, seguro que sí, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos importa tanto este tema del estatus? ¿Es una necesidad intrínseca? ¿Es algo que la sociedad nos ha inculcado? Bueno, habrán razones, seguro que evolutivas. Es parte de nuestro, digámoslo, de nuestro instinto buscar la aceptación. El ser humano busca pertenecer a un grupo, busca aceptación social de manera primaria, de manera primitiva. Fíjate, un bebé no puede desarrollarse si no tiene un adulto al lado que le proteja, que le nutra, que lo cuide, etcétera. ¿Ya? Entonces, el ser humano nace y se desarrolla gracias al apoyo de otros seres humanos. Por tanto, de manera intrínseca, sí tenemos una tendencia marcada a pertenecer a un grupo y a sentirnos también aceptados. Incluso la aceptación y la pertenencia forman parte de nuestra identidad también, ¿ya? Entonces, siempre han sido estos dos elementos cruciales para nuestra supervivencia. Siempre la pertenencia y la aceptación. La pertenencia, porque si no pertenecemos, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Ya? Y la aceptación, porque si no nos aceptan, estaremos solos. Si no somos aceptados, pues la sociedad nos va a rechazar y estaremos solos. Y entonces, al estar solo, sin pertenencia y sin aceptación, pues ponemos en riesgo nuestra vida. ¿Ya? No. Sin la cooperación y la colaboración, aumentaban y aumentan las posibilidades de no sobrevivir. ¿Ya? Entonces, sí, tenemos, los seres humanos tenemos una predisposición a buscar la validación y la aprobación de los demás, lo que se traduce en la búsqueda de estatus, en este caso, de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, hoy en día este impulso evolutivo se manifiesta de manera compleja. Ya el estatus no se limita simplemente a la aceptación en un grupo para garantizar la supervivencia, sino que se ha entrelazado con conceptos más abstractos que el cerebro lo interpreta también como que es sin esto tampoco sobrevives. ¿Cuáles son esos conceptos? El éxito, la influencia, la reputación, la percepción pública. ¿Ya? Eso hace, o sea, si ya nosotros entendemos que parte de nuestra supervivencia depende de tener éxito, de ser influencia para otros, de tener buena reputación, de tener buena percepción pública. Eso hace entonces que nos metamos, querramos o no, en una carrera constante por alcanzar ciertos estándares que la sociedad considera prestigiosos, entre comillas. ¿Ya? Vemos casos, por ejemplo, en nuestra sociedad de personas que cometen algún error, por ejemplo, no delito, error. Y hay redes sociales que son tan tóxicas como Twitter, donde se le cancela a esa persona por ese error. Y cancelar es como juzgarlo, ya que no es tampoco un juicio nada, pero se crea una especie de reputación en algunas redes sociales o espacios digitales. Y hay quien entiende que caer en la boca de los tuiteros o en la cultura de la cancelación ya es como esa persona está socialmente muerta, está desprestigiada, ya dañó su reputación, esa persona ya está muerto en vida. Pero preguntémonos, ¿es realmente así? Una persona que de la cual se afecta su reputación, una persona que se le cancela por un error, no un delito, ¿de verdad pierde derechos para vivir? ¿De verdad no puede vivir? ¿O será que hay un grupo de gente que no querrá saber de esa persona, pero hay quizás muchísima otra gente que no sabe ni quién es? ¿De verdad nosotros morimos en el momento en que nuestra reputación se ve afectada? ¿En el momento en que no tenemos éxito? En el momento en que la percepción pública de nosotros no es la mejor, ¿será que el cerebro lo entiende eso como una muerte? ¿Pero es muerte realmente? O sea, sobrevivencia es hacer cosas para no morir de manera física, real. Ya, pero no tener éxito no te mata. No ser influyente no te mata. Tener una mala reputación por algún error que cometiste o por las razones que sean, ¿de verdad te mata? Hay gente que cree que sí. Hay gente que entiende que sí. Y esas personas probablemente estén en una carrera frenética por mostrarse frente a los demás de una manera que no necesariamente es así o que le va a costar mucho para sentirse aceptado porque teme que si no es exitoso, que si no es influyente, que si no tiene una buena percepción, los demás no tienen una buena percepción de él, que si no tiene una buena reputación, entonces está muerto. Pero la verdad es que no es así. Es una exageración de nuestro cerebro. Es un sesgo cognitivo pensar que si yo no tengo esos elementos en la sociedad actual, yo estoy muerto. No. Hay gente que no tiene ese éxito que tú quieres o que tú entiendes que debe ser. Que el éxito es súper relativo y cada quien tiene su éxito. De eso he hablado yo en los episodios anteriores de este podcast. Hay personas que no necesariamente tienen un nivel de influencia potente o que su círculo de influencia es bastante corto y que nadie lo conoce. Por tanto, no hay ningún tipo de reputación. Y esas personas están viviendo el día a día. están viviendo el día a día. Vete al barrio más cercano, vete a la comuna más cercana, para que te des cuenta de que hay gente que no le importa nada de eso y que de verdad sí están buscando sobrevivir, y que para sobrevivir, escucha lo que te voy a decir, para sobrevivir lo que menos se necesita es éxito, influencia, percepción pública y reputación. ¿Ya? Ok, entonces, la presión de alcanzar un estatus específico a menudo proviene de la internalización de expectativas sociales. Desde una temprana edad nos inculcan la idea de que el éxito va de la mano con la obtención de ciertos logros, títulos, posesiones materiales. Tenemos la publicidad, los medios de comunicación y la cultura popular que refuerzan estos ideales y crean en nosotros una narrativa que vincula directamente el estatus con la valía personal. Ojo con esto, todo esto es una narrativa que se crea. Y entonces nosotros somos los que decidimos si creer y adoptar esa narrativa o no creerla y rechazarla. Porque rechazando esa narrativa podemos vivir, ¿eh? ¿Mm? Respeto que haya gente que diga, no, si tú no tienes un buen vehículo, a ti no, la gente no te respeta. Si tú no tienes una casa y vives alquilado, tú lo estás haciendo mal. Si tú no te manejas de esta manera, si tú no vistes bien, entonces la percepción que tiene... Es que yo conozco gente y me incluyo dentro de esa gente que sin nada de eso está vivo y se puede sentir pleno y feliz. ¿Ya? Entonces, eso es el estatus. Por eso lo buscamos. La pregunta es, ¿cuál es el estatus que realmente necesitamos? Y lo voy a resumir al final. Luego están las trampas, en este caso del estatus material. Ese estatus que nosotros nos convencemos, compramos la narrativa de que para ser alguien en esta sociedad contemporánea y para estar posicionado, hay que acumular cosas, bienes tangibles, desde coches lujosos, títulos, mansiones o casas, ranchos, ¿no?, en pueblos, moda de alta gama, marcas de calidad, ¿no? Entonces, la pregunta ante esto es, ¿es esta conexión entre el estatus y lo material una senda, un camino verdadero hacia la satisfacción y la felicidad? En mi país ocurre algo muy interesante, que seguro puede que ocurra en otros países de Latinoamérica, ¿no? Porque somos muy parecidos en algunas cosas. Y el ser humano es muy parecido en todo el mundo, ¿eh? Muy parecido a nivel de comportamiento. Mira, aquí pasa algo. Cuando sale el último iPhone, aquí hay dominicanos que van a Estados Unidos, hacen la fila el día del lanzamiento en la tienda física, hacen la fila para comprar su iPhone y otros incluso para comprar una buena cantidad y venderlo, pero eso es negocio. Pero hay gente que quiere el último iPhone, va y lo busca. Hay otro grupo que espera que salga en las telefónicas para comprarlo financiado, y aquí un iPhone cuesta 3 veces un sueldo promedio. ¿Ya? No todo el que compra el último iPhone necesariamente tiene las condiciones para tener el último iPhone. Por eso se financia. Evidentemente, si tuvieran suficiente dinero, lo compran al cash, en efectivo, al contado. Pero fíjate qué interesante. Un dominicano puede dar $1,200 por el último iPhone. ¿Ya? Y entiende que ya está posicionado a nivel social por encima de los que no lo tienen, o los que tienen Android o lo que sea. Ya, aquí tener un iPhone es un estatus. El año que viene sale el otro iPhone y esa persona aspira al nuevo iPhone, cambia al nuevo iPhone, y ¿sabes qué pasa? Que el iPhone anterior, que apenas tiene un año de uso, se devalúa en un 60 o 70%. Esto es muy interesante. Porque entonces yo digo, pero qué idiota, o sea, qué tontos somos. Esperemos un año para que los que tienen el estatus, creen que tienen más estatus que yo, que dieron 70 mil, 80 mil, 100 mil pesos dominicanos por un iPhone, me lo van a vender en 30 mil o en 20 mil. Una de las marcas tecnológicas más devaluadas en mi país es la marca de Apple. Fíjate qué curioso. En Estados Unidos no se devalúa la marca. O sea, tú puedes comprar todavía un teléfono con 2 años o 3 de fabricación y mantiene un precio que, claro, hay cierta devaluación, pero no tan alta como aquí. ¿Y por qué pasa eso? Porque, repito, la gente da todos los miles que sea solo para que los demás vean que tiene el último iPhone y esas personas entienden que están en un estatus superior. Aunque no sepan sacarle provecho al iPhone, ¿eh? Que solo saben de tomarse selfie y usar WhatsApp, cosa que yo respeto, pero no saben aprovechar toda la potencia de hardware que tiene un iPhone. Que lo tiene incluso un iPhone de 5 años de antigüedad. Pero la gente busca el estatus. Pero pasa lo mismo con los vehículos. Exactamente lo mismo. O sea, un vehículo desde que sale del concesionario, 0 kilómetros, ya comienza a devaluarse. Y hay personas que cambian el vehículo todos los años. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Yo no creo que un vehículo de uso en la ciudad en un año está deteriorado o se va a dañar. No, pero te cambia de estatus. No es lo mismo tener un carro nuevo que un carro viejo. El problema está en la cabeza de esa gente que está metido en una carrera de la rata, queriendo darse un estatus que para mucha gente, ¿qué me importa que tú tengas el último iPhone como el último vehículo? Y para el grupo social donde cree que pertenece esa persona, quizás su estatus tiene que ver con otras cosas, pero vamos a disfrazarlo con lo material. Entonces, la ilusión del estatus material se presenta como un camino hacia la realización, pero detrás de esa fachada brillante, de esa inversión, lo que se esconden son trampas emocionales. Todos sabemos que la adquisición constante de bienes puede convertirse en un ciclo interminable de insatisfacción, de gasto de dinero, gente que pone en riesgo el presupuesto de su casa y de su familia por querer ganar un estatus. Gente que tiene el deseo de emprender. Escucha esto, mira qué paradójico. O sea, la ilusión del estatus y la obsesión por el estatus es tan alta que hay gente que quiere emprender y no es capaz de invertir un mínimo en un proyecto que puede ser rentable a largo plazo y dice, no, yo no tengo dinero para eso, pero dan $3,000 por una cámara profesional que le gustó, pero no es fotógrafo, pero da $3,000 por una cámara último modelo. Y tú dices, pero es que con esos 3,000 tú lo hubieses invertido en un negocio y con paciencia y muchísimas variables más, puede que tú tengas dinero para comprar no una cámara, más. ¿Lo ves? Todos sabemos que hay una ansiedad a la hora de querer adquirir algo y más si nos da un supuesto estatus y una emoción y una euforia cuando vamos a adquirirlo. Y luego que lo compramos, adivina, se va la emoción. Y el cerebro se pone en modo quiero otra cosa. De verdad, hay gente que es tan consumista en búsqueda del estatus que pone en riesgo el bienestar económico de su casa, el presupuesto de su casa. Sus hijos no tienen lo que deberían tener, no tienen lo básico, no tienen buena educación, no están en colegios, no están recibiendo educación de calidad. Porque esa persona necesita comprarse el último Mercedes-Benz. ¿Qué? ¿Tú me estás escuchando? O sea, gente que tiene a sus hijos en escuelas públicas de muy mala calidad, pero los va a buscar en un Mercedes-Benz. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó con el estatus? Porque se supone que si el carro te da estatus, el vehículo, también debería hacerlo tener a tus hijos en el mejor colegio que puedas pagar, con mejor calidad, no necesariamente que sea el más caro. ¿Ves lo paradójico que es este tema? Entonces, al final la pregunta es, ¿vale la pena todo este esfuerzo de competir, de compararnos constantemente? Porque ahora te voy a hablar de los riesgos para la salud mental. Sumémosle a todo esto, ya dentro de esta sociedad consumista, el tema de las comparaciones y que hoy estamos expuestos a unos medios digitales, las redes sociales, los medios de comunicación, que nos bombardean constantemente con imágenes de vidas aparentemente perfectas, que lo que hacen es, estas imágenes, es crear en nosotros una idea de competencia para mostrar el estatus más elevado, para que nosotros sintamos envidia, ansiedad, y para enrostrarnos en la cara esa foto del joven muchacho español que con 21 años tiene detrás un Lamborghini, diciéndole en la cara: yo tengo esto, tú no lo tienes, yo estoy por encima de ti. ¿Y qué hace mucha gente que sigue a esa gente? ¿Ya? Muchos jóvenes siguen a estos jóvenes y creen su narrativa, que puede ser todo mentira, porque en redes sociales puede ser todo mentira. Yo puedo ir a un concesionario y tirarme una foto con el último Lamborghini y yo estoy seguro que mucha más gente me va a seguir, porque la gente siente envidia, porque la envidia es una reacción normal que tenemos que saber gestionarla, y esa envidia nos genera ansiedad y una sensación de yo no soy suficiente, yo no estoy en el estado, en el estatus que debo estar. Entonces yo voy a luchar por eso. De verdad, tener el vehículo de tus sueños te va a llevar a la realización personal. Un vehículo material. De verdad. De verdad, tener una casa propia te va a llevar a la realización personal. Yo te lo puedo decir, mira. Te lo puedo confirmar, testimoniar. Yo tengo un apartamento propio. Y yo me siento realizado no porque tengo un apartamento propio, sino por cosas que he hecho que me llenan, que quizás no me dan estatus, o quizás sí, pero no me importa. ¿Ya? Entonces, claro, tú dirás: Robert, pero a la gente que haga lo que quiera, quien se quiere ilusionar con un vehículo y eso lo hace ser feliz, que sea feliz. Bueno, es que la realidad es que no lo va a hacer feliz. Es que está cayendo una trampa y haciendo una inversión de tiempo y dinero y de esfuerzo en algo que de verdad no lo va a hacer feliz. Y si esa persona despierta ahora y lo analiza bien y se da cuenta de que esa persona puede ser feliz con o sin ese vehículo, sobre todo no importa si tiene el vehículo, no importa lo que tenga, si esa persona tiene otras variables que te voy a mencionar más adelante, puede sentirse pleno y dejar de correr y de desgastarse emocional, mentalmente y físicamente. O sea, hay gente que no está conforme con su vida y ha hecho cosas maravillosas, pero está persiguiendo todavía un estatus. Y es infeliz porque dice: Dios mío, yo siempre quise tener un rancho en tal sitio. Yo siempre quise, y hasta que yo no lo tenga, yo no voy a ser feliz. Qué pena que tú con lo que tienes hoy no eres feliz. Te estás metiendo en una carrera donde no hay una meta, donde no se llega a la meta. Porque vas a tener la casa, vas a tener el rancho, vas a decir: ya, me siento realizado. Y tu cerebro en poco tiempo va a decir: mira, realmente no me gusta tanto, vamos a remodelarla o me mudo para otro sitio. Porque si te metes en la carrera del estatus y la comparación, nunca tu vida será suficiente. Nunca, porque siempre va a haber alguien en términos de comparación que va a estar por encima de ti, por delante de ti. Y si tú estás compitiendo, tú quieres alcanzar a esa persona. Y hay gente a la que nunca vas a alcanzar. Nunca. Eso es así. Está el tema de la presión social y la salud mental. O sea, esa constante comparación con los demás. Y esa lucha por alcanzar estándares socialmente impuestos. Y narrativas que algunos se creen, ¿no? Eso puede tener repercusiones significativas en nuestro bienestar psicológico. La presión social para mantener o mejorar nuestro estatus puede generar un ciclo destructivo de ansiedad y estrés. La sociedad contemporánea a menudo nos empuja a medir nuestro valor personal en función de logros externos y reconocimiento público, pero esta búsqueda constante de validación externa resulta agotadora y contribuye a la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Personas que están tan metidos en sus trabajos que descuidan el día a día y el momento presente y el tiempo de calidad con sus hijos, con sus seres queridos, lo que verdaderamente más importa. Pero no, están metidos en la carrera y ellos entienden que tienen que correr y tienen que dar su vida por un estatus que probablemente simplemente sea ilusorio, solo está en tu cabeza. Las redes sociales han aumentado, han intensificado esa presión. ¿Por qué? Porque compartimos constantemente y somos invitados a compartir constantemente nuestras vidas en plataformas sociales. Fíjate qué curioso que hay una característica que tienen las redes sociales tóxicas, que es el estado o el story. ¿Qué es el estado en WhatsApp? Es un escenario donde yo le muestro a los otros lo que hago o lo que tengo para que me dé estatus. Para que me dé estatus. Entonces, los amigos ven tus estados con frecuencia y te dicen, ah, pero mira, veo que te está yendo muy bien. Veo que hiciste tal cosa. Y eso nos hace sentir, entre comillas, llenos y que estamos en una posición donde creemos que necesitamos estar. Por eso hay mucha gente diciendo mentiras en estados, mostrando una vida que no tiene. Y en los stories también. ¿Tú crees que es casualidad que exista esa característica en las redes sociales? No lo es. Ellos saben cómo estimular el ego de la gente, cómo meterle la presión social con estados y stories a la gente para que sienta, para que se meta en la carrera. Para eso están los likes, para eso están los comentarios. De verdad hay personas que creen que están en un estado o en un estatus superior a otros porque tienen seguidores que otros no tienen y te miden a ti en función de eso. Robert, pero tú haces contenido en internet, pero tú en Instagram tienes 0 seguidores. Es como diciéndote, tú no tienes estatus. O sí, vamos a contratar a esta persona para que dé una charla en la universidad donde yo trabajo porque tiene 30,000 seguidores. Pero realmente tiene dominio del tema. No, porque los seguidores se compran, no necesariamente. ¿Tú sabías que yo puedo comprar 100,000 seguidores con $1,000? Ponérselo a mi Instagram, decir que yo soy lo que soy y que soy muy bueno. Y entonces tener llamadas de patrocinadores, de universidades, de instituciones para dar capacitaciones y ser una mierda como capacitador. Y no saber, no tener dominio de nada, ser un vendehumos. Pero a mí hay gente que me está midiendo, incluso gente con nivel académico alto, pero con poco razonamiento crítico, obviamente, porque de eso carecemos. De eso carece la humanidad, de pensamiento crítico. Esa es la pandemia actual. Entonces, te contratan por seguidores. No porque realmente tú puedas hacer un verdadero aporte, porque no lo saben. Toda esa presión, toda esa carrera, lo que hace es consumirnos psicológicamente, porque vamos a estar en una ansiedad constante por publicar, porque la gente vea, por aparentar, y un estrés tremendo cuando no consigamos eso. Recuérdate que estamos en la era donde una persona se toma un selfie y si a los 5 minutos no tienes no sé cuántos likes, la borra y se sube otra. Eso es querer encajar. Eso es una búsqueda desenfrenada de estatus que mentalmente, psicológicamente, va a pasar facturas tarde o temprano. Si tú te pones a buscar en internet personas que están saliendo de las redes sociales, que están dejando de crear contenidos en internet, te vas a dar cuenta que todos dicen lo mismo. Esto es demasiada presión para mí. Yo estoy priorizando mi salud mental. Yo me voy porque ellos lo están viviendo. Podrán hacer dinero o no, pero el dinero no es necesariamente, no te hace sentir realizado. No lo hace porque el dinero es una herramienta para uno vivir lo mejor que se pueda dentro de una sociedad de consumo y capitalista, pero más nada. Entonces, claro que nos afecta. Y ante la pregunta, ok, Robert, te compro todo esto, me parece interesante, me hace reflexionar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas saludables? ¿Cuáles son las cosas que realmente pudieran llevarnos a sentirnos verdaderamente plenos y verdaderamente realizados?
¿Te sientes perdida, preocupada, ansiosa o necesitas mejores soluciones para tus problemas? Agenda una consulta psicológica con total discreción en la web miconsulta.net. Tu salud mental es primero, miconsulta.net.
Bueno, yo te voy a dar 3 claves. La clave número 1, utiliza o cultiva, mejor dicho, relaciones auténticas y significativas. Repito, cultiva relaciones auténticas y significativas. Si tú estás preocupado o preocupada cada día por cómo te ves, por la ropa que tienes, si es de marca o no, por el dispositivo que usas, si es de última, de alta gama o no, y por el vehículo que tienes, porque tienes miedo a que la gente te juzgue en tu trabajo o tu círculo de amigos, esas no son relaciones auténticas y significativas. Si a ti te preocupa todo lo que tú haces frente a tus amigos, eso no son tus amigos. Esas no son relaciones significativas. La relación significativa y auténtica es con aquella persona que le vale madres, como dirían en México, lo que vistes, cómo vistes y las cosas materiales que tiene. Quien verdaderamente te valora es quien respeta quien tú eres como tú eres. Así de sencillo. Si tú tienes un amigo que cada vez que te reúnes con él te dice, ay, pero todavía tú no has cambiado ese vehículo. Ay, Dios mío, pero qué desastre. Ay, pero ¿y ese zapato qué marca es? Ese no es tu amigo, eso es un envidioso. Un envidioso que quiere estar cerca de ti, meterte en la carrera que él desgraciadamente está viviendo, que le hace ser infeliz, pero él no quiere ser infeliz solo, él quiere ser infeliz contigo y quiere que tú también lo seas y te va a meter presión. Ese no es tu amigo, sal de esa relación. Sal de esa relación. No, que en mi trabajo me exigen que yo tengo que estar afeitadito, planchadito y tengo que tener este tipo de vehículo. Incluso, por ejemplo, en mi país los bancos te dan dinero y te dan beneficios para que cambies el carro, el vehículo y tengas uno así. Claro, ellos responden a esa carrera estúpida y ridícula porque tú no eres mejor persona por el vehículo que tienes. Pero ellos tienen que vender esa imagen porque ellos son una empresa que necesita hacer aparentar con marketing y relaciones públicas que nosotros te hacemos exitoso si tú inviertes en nuestro banco, ¿verdad? En nuestros productos y servicios, y los que estamos dentro somos exitosos, que es una mera ilusión también. Porque entonces ese empleado tiene que tomar un préstamo, un financiamiento para un vehículo de gama media o gama alta, para que en el parqueo se vea maravilloso ese vehículo, pero se está muriendo de hambre en su casa porque el maldito sueldo que tiene no le alcanza para vivir. ¿Todo por el estatus? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Entonces, cultiva relaciones auténticas y significativas. Clave número 2. Busquemos realmente, más allá de cosas materiales para sentirnos plenos, ¿cuáles son nuestras verdaderas pasiones y vamos a explotarlas? ¿Y cuál es nuestro verdadero propósito de vida? Hay gente que tiene muy claro que su propósito en la vida es servir a los demás y que le apasiona servir a los demás de esta manera o de otra manera. Pero hay pasiones que no encajan dentro de esta estúpida carrera del estatus. Y hay gente que no lo hace simplemente por eso. Ah, oh, bueno, yo soy guitarrista, pero entonces yo tengo que mostrarme exitoso, entonces yo estudié psicología para eso y tengo que dar consulta para eso y un buen carro y mi pasión de la música. No, es que en esta sociedad ya de adulto ya yo no puedo. ¿Cómo que no? Pero eso es lo que de verdad te llena. Eso es de verdad lo que te hace sentir pleno. Eso no te sitúa en ningún estatus, pero es que no lo necesitas. Si encuentras un propósito de vida, olvídate de lo material. El que encuentra un propósito de vida y sigue su pasión para llegar a ese propósito, no le importa lo material, lo va a hacer con lo que tenga como sea. ¿Ya? Entonces, encontremos esa pasión, encontremos ese propósito y si lo tenemos, explotémoslo de la manera en que impactemos de manera genuina a cada persona que está cerca de nosotros. Eso genera verdadera realización. Porque la verdadera realización proviene de hacer lo que amamos y saber que estamos contribuyendo positivamente al mundo que nos rodea, más allá de las expectativas externas. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que lo está haciendo. Ve a hospitales para que veas que hay personas que son incluso voluntarios dando un servicio que no sale en periódicos, que no dice que este es superior a otro. Que hay gente que no está alardeando en sus redes sociales un estilo de vida que no tiene, ni un estatus de vida que no tiene. No está en la búsqueda incesante de estatus. Y es más feliz que el que sí está en esa carrera estúpida sobre el estatus. Te doy una tercera clave. Trabaja en tu autoestima. Una autoestima sólida. Cuando nosotros reconocemos y valoramos nuestras fortalezas, nuestros logros, independientemente de las cosas materiales que tengamos, independientemente de las opiniones externas, nos permite encontrar un sentido interno de validación. Las personas que están en la búsqueda incesante de valoración por los demás es una persona que no se está valorando primero a sí misma. ¿Cómo puedes tú valorar a los demás o recibir la validación de los demás, que no es que la necesites tampoco, si tú no te validas y te valoras a ti mismo o a ti misma? Imagínate este ejemplo. Imagina que yo te saco de donde estás en este momento, en la sociedad donde vives, y te llevo a un desierto. Y te suelto ahí en el desierto, solo o sola. Y te digo, mira, sobrevive como puedas. En ese desierto no hay bienes materiales. En ese desierto no hay personas ni juzgándote, ni aceptándote, ni apoyándote. En ese desierto solo estás tú. Ahora pregúntate, ¿quién eres en ese desierto? ¿Con qué herramientas internas cuentas para que puedas sobrevivir solo o sola en ese desierto? ¿Ya? ¿Cómo harías tú estando solo o sola, sin ninguna herramienta material? ¿Cómo harías tú para mantenerte vivo o viva la mayor parte del tiempo? Habrán respuestas que serán, yo no sé, no lo sé. Bueno, pero vas a tener que descubrirlo porque ya te solté en el desierto. Y ahí se va a activar tu sentido primario de supervivencia. Y vas a aprender a hacer cosas y vas a descubrir cómo hacer agua en el desierto. Porque sí, el efecto invernadero se puede hacer en el desierto. Y qué comer y qué no comer y dónde moverte y hacia dónde se orienta el sol. Y cómo resguardarte de las tormentas de tierra en la noche. Vas a tener que descubrirlo. Y si no lo has estudiado, vas a tener que descubrirlo. Porque tu cerebro dice, estamos a modo supervivencia y vas a sobrevivir. ¿Ya? Imagínate que pasan meses y tú logras sobrevivir en ese desierto. Y luego yo te extraigo del desierto y vuelvo y te pongo en tu sociedad actual, en tu realidad actual. Te vas a dar cuenta de que para vivir, tú no necesitabas ni la validación de los demás, ni la aprobación de los demás, ni sentirte. Lo que te mantuvo vivo no es sentirte que tú estás por encima de otro ni que tienes un estatus social. Eso es mierda pura. Lo que verdaderamente tú necesitas para vivir, la respuesta está en ese desierto, en lo que tuviste que hacer. Nosotros podemos vivir una vida sin tener que entrar en carreras estúpidas de comparaciones, de comprobaciones, de aceptación, porque yo sé quién soy y lo que quiero. ¿Qué necesitamos de otros? Claro que sí. Claro que sí. Pero yo no necesito que el otro me califique, me etiquete, me diga, no, tú no eres porque tú no tienes seguidores. Tú no eres porque... ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que tú quieras ponerme a mí de etiqueta? Yo no necesito una gente como tú en mi vida. En absoluto. Yo puedo ser feliz como vivo porque yo he decidido vivir de manera consciente así. Y cuando tú te liberas de toda esa presión, se libera, se va esa ansiedad, se va ese estrés, te salen menos canas, vives de manera centrada en el presente con los pies sobre la tierra y puedes sentirte más pleno siempre y cuando estés haciendo lo que quieres hacer, de la manera en que la quieres hacer. Y duras más, vives más tiempo, porque hay gente que se muere de infarto, de accidentes cerebrovasculares, ligado a esa ansiedad o a ese estrés por competir. No necesitamos competir para vivir. No lo necesitamos en absoluto. Ni a nivel profesional, ni a nivel personal, ni a nivel familiar. Detente un momento en tu carrera, en la carrera frenética que llevas hacia el estatus. Y piensa en todo esto. Porque nada de eso es necesario para vivir. Nada de eso. Ese es el tema para el día de hoy, la reflexión. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. yo te invito a que en cuanto tengas tiempo de sentarte en un computador o en tu móvil, abras el correo y me des tu parecer sobre este tema, tu comentario, tu testimonio, lo que tú quieras. hola@robertsasuke.com es mi correo. Espero tu retroalimentación. Si quieres que amplíe más sobre esto, si tienes preguntas, todo lo que tú quieras, directamente los recibo en mi bandeja de entrada y te doy respuesta. Así que espero tu comentario. Y el momento del impulso.
Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso.
Así es, agradecer como siempre el aporte recurrente de nuestros miembros de Sasuke Network y también los que devuelven valor de manera independiente. En este caso, agradecer el aporte de Sheila Japa, Rubén Osorno, Manuel González, Gerardo Ruiz, Jesús Ramírez, Zahil Hernández, Félix Montelara, Jairo Sánchez, Eduard Marte, Samuel Sánchez, Freda Hunda, Mary Pérez, Ángel García, Carlos Fonseca, Alexandra Díaz, Eric Soto, Yendira Delgado también. Y si tú quieres devolver valor a este podcast, lo puedes hacer con el monto que tú quieras económicamente, robertsasuke.com/valor. Ahí pones el monto que tú quieras. Si es en Satoshis, lo puedes hacer a través de Podcast Guru, Fontaine, Podverse, todas las aplicaciones nuevas de podcasting. También el monto que tú desees lo puedes hacer suscribiéndote a Sasuke.network y con esa mensualidad no solamente disfrutas de los beneficios que tenemos, sino del apoyo que recibimos para seguir sosteniendo nuestra plataforma. Y si lo quieres hacer, la devuelta de valor con tiempo, te invito a que compartas este episodio para que más personas conozcan sobre este podcast y les sea de muchísimo provecho. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.